Tiempo de la mañana de Cope Rivera en este 6 de julio para hablar de nuestras fiestas. Sí, aunque comiencen las de Pamplona, nosotros ya vamos barruntando lo que va a ocurrir a partir del día 24 de julio. Y la verdad que mi amigo Félix Milagro, pues como todos los años tiene a bien, pues se pasaba por esta emisora para traerme un nuevo librito que es parte de nuestra historia festiva y parte de la historia que él ha vivido en primera persona. Don Félix Milagro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El hombre que paró la revoltosa, que ha organizado y que ha estado en tantos y tantos saraos haciendo muchas cosas por Tudela y también vinculado muy directamente con los toros de fuego o cencenzuscos de la ciudad, ¿no, Félix?
Pues sí, estuve cerca de 20 años montándolo, preparándolo, buscando al porteador y limpiándolo, porque las chispas que producen, como son químicas, se queda manchado lo que es el cuerpo del toro, y la gente, los críos sobre todo, si iban a tocarlo, para que no se mancharan, pues lo limpiaba todos los días.
Y por eso has creído necesario contar estas historias del Toro de Fuego de Tudela, que es el nuevo librito que has sacado para estas fiestas.
Pues sí, pues he ido recopilando cosas a ver que de lo que he hecho de un año y de otro. Pues este año pues se me ocurrió, puesto que estuve, como dices, vinculado con el Toro de Fuego, pues escribir un poco la historia, que es son cosas de Tudela. Ajá. Que la gente no lo conoce, muchos pues a lo mejor en ese momento puntual han vivido, pero los entresijos muchas veces no se saben, y lo que he hecho también pues ha sido copiar cosas de los periódicos que hablaban del Toro de Fuego, para que no fuera solamente mi palabra, sino, por decirlo así, la palabra de otros periodistas tudelanos, pues ajá, que en su día pues escribieron sobre él.
Es un acto querido, pero que le costó a veces entrar y tener un poco el lugar y el horario fijo dentro de un programa, ¿no?
Pues sí, hasta los años 70 se celebraba solamente el último día de fiestas después de los fuegos artificiales, que si querías verlo había que salir corriendo del Prado, salía de la Plaza Nueva, y yo creo que debía de ser otra persona, no era la persona misma de los fuegos artificiales. Salía de la Plaza Nueva, daba la vuelta por el muro y ya se quedaba en la Plaza Nueva, y si querías verlo pues tenías que salir a prisa y corriendo. Luego ya se empezó a hacer pues cada dos o tres días, luego pues no había horarios, unos días era a las 9, otros días a las 10. Otros años venían el programa de fiestas, que era después de que bajaran las peñas de los toros.
Ahí hubo algún encontronazo, ¿no?
Y sí, bueno, encontronazo. El primer año pues sí hubo problema, porque yo recuerdo que estando esperando en el balcón del ayuntamiento con el concejal señor Jiménez de la Teba, Bolita, que algunos lo conocían por Bolita, allí estábamos esperando a que bajaran y veíamos que recorrer la carrera les costaba casi media hora a las peñas, sobre todo a la Teba, que era la que más gente concentraba, y dije, esto no puede ser así. Si es a las 9:30, será a las 9:30. Oye, pero es que, pues las peñas que se esperen, y efectivamente, a partir del día siguiente, pues...
Está llamando el Toro de Fuego, ¿eh?
A partir del día siguiente, pues a las 9:30 en punto, y a partir de entonces, pues llegaban las peñas a la plaza y se esperaban. Total, eran cinco minutos lo que tenían que esperar.
Y luego, Félix, quiero decir, ¿ha sido fácil siempre encontrar porteadores y gente dispuesta a llevar esta cosa que tan felices nos hacía a los niños y a veces tan desgraciados a los padres, que se les quemaban las camisas y juraban en hebreo, o no?
Pues yo lo he tenido fácil. En principio había un señor que lo dejó y lo cogió su sobrino. Y recuerdo un año que el día 23 me llamó Antonio Blasco desde el ayuntamiento, diciéndome, que era el secretario de festejos, oye, que tengo un problema, pues que he llamado a José Luis Ruiz, que era el último que lo llevaba, que le había llevado el año de antes, y que se marcha de vacaciones y que no encuentro quién. Digo, no te preocupes. Salí de trabajar a la 1:00 y a la 1:30 me presenté en el ayuntamiento y digo, apunta, fulanico de tal, Jesús Rivas, el Chucho. Concretamente, él lo va a hacer, toma, y ya las he encontrado. Digo, no. Sí. Yo me movía en unos sitios que sabía quién era el que podía echar, con el cual podía contar, y yo nunca tuve problemas para para ello.
¿Físicamente tú lo has llevado alguna vez?
No, bueno, lo he llevado, pero vacío, para vacío. Transportarlo de un sitio a otro.
¿Cómo es la experiencia? ¿Qué te ha transmitido? Allí, bueno, metido, no ves, tragas a veces humo y no, bueno, y luego el ruido no sé si afecta mucho también.
Sí, estás, sobre todo si cuando terminaba mucha gente, sobre todo críos o no críos, iban y le pegan palmadas, entonces es como si te metieras, se supone que estás debajo de una campana y golpea la campana, entonces te suena por todos los sitios. Y bueno, da una sensación de agobio, porque ya no es que estés encerrado, no ves más que prácticamente los pies de los que están delante. Y luego, sobre todo, el tradicional, el que nos ha gustado siempre a los críos, no como esos últimos años que venía, uno le decía la cucaracha, otro la hormiga atómica. Y luego, pues, tenía el problema de que según cómo andaba el aire, se te metía adentro y no te dejaba respirar. O sea, era agobiante, era un poco agobiante, pero como son 7 minutos lo que suele costar, pues se pasa en un momento.
Tú, como muy buen criterio, te dirigiste como la figura del ayudante, casi los ojos del toro de fuego, para que no hubiera problemas, para que la gente lo respetara y todas esas cosas. Yo creo que siempre es importante, si la visión del que lo recorre.
Sí, pues mira, antes lo montaba uno que era carpintero, Antonio del Valle, y yo empecé a ayudarle a él, y lo montábamos en la entrada de la Casa del Reloj, pero como una cosa
secreta.
Secreta, allí incluso se tapaban los agujeros de la cerraja para que no mirara la gente, hasta que por circunstancias, pues este señor lo dejó y yo empecé a ayudarle. O sea, empecé a montarlo y ya empecé a sacarlo a los porches para que los críos lo vieran y demás. Y máxime que le hice unos cuernos que parecen auténticos de toro, preciosos, preciosos, y los críos iban todos a tocarle el cuerno. Entonces, yo pues estaba un poco al tanto de lo que pudiera ocurrir. Y un año resulta que trajeron unos toros, los cohetes de otra pirotecnia, y lo que era la rueda era como, iba como colgada, como quien cuelga un cuadro. Uh-huh. Y que no pasa nada. Pero claro, en uno de los giros que dio el toro se cayó la rueda abajo y yo tuve que correr para apartar a los críos que había allí, pero la rueda iba dando vueltas en el suelo, con peligro, apartando a los críos de un sitio a otro. Y entonces ya ese año ya les dije, oye, no, aquí si queréis que yo esté en esto, por lo menos me tenéis que hacer un seguro. Ajá. Y a partir de entonces me hicieron un seguro, me pagaban un poco.
Ajá.
Hasta que no entonces es poco. Estuve lo menos 10 años sin cobrar nada. Hombre, pues es de agradecer. Ya se despreocupaba en el ayuntamiento, incluso los cohetes me los mandaban a mi casa, yo los guardaba en cierto sitio. Uh-huh. Y se desentendía por completo el ayuntamiento o el concejal de festejos
o quien fuere.
Quien fuera. Incluso hubo algún año que llovió y no pudo salir, y al día siguiente yo pedí permiso al concejal de festejos para hacer 2 toros de fuego ese día, puesto que el día de antes, pues lo que tú creas y lo que...
O incluso una inundación que no llegó
año,
a calar, ¿no?
No sé si fue hace 21 años exactamente, me parece que va a ser ahora 21 años, el día 23 llovió en Tudela, hubo una inundación, y donde guardaba los toros, pues se inundó también. Uh-huh. Y yo dije, nada, aquí se han estropeado unos toros, voy a pedir a pirotecnia otros toros. Pedí y me mandaron. Al día siguiente ya tenía 2 toros nuevos. Ajá. 2 toros, lo que son los petardos. Hay que entender lo que son los petardos.
La pirotecnia.
Y, pues bien, y abrí la caja, y resulta que como es un cartón muy gordo, muy para proteger lo que va dentro, resulta que estaban intactos. Ajá. Entonces los 2 últimos días, y ya con permiso también y sabiéndolo el concejal de día, pues hubo 2 toros de fuego, que se fue el no más para los críos.
Para los críos.
Y ya pues eso, se desentendían, yo estaba al tanto. Un año recuerdo que le pusieron la zancadilla al del toro de fuego, cayó de bruces.
Vaya,
y le tuve que ayudar, pues eso, hay que ayudarle porque uno solo no puede ponérselo. Y luego pues algún año también funcionando, pues por lo que sea se apagaba. Uh-huh. Y tenía que ir corriendo, lo cebaba. Y luego cuando ya terminaba iba para proteger que no le pegaran, como he dicho antes, que no le pegaran porque lo dejaban sordo.
Ajá.
Muchos iban manotazo y lo dejaban a por el mozo sordo.
Y luego, recordando tu libro también, estuvimos un año muy cerca de mascar la tragedia más absoluta. ¿Qué pasó ese
año?
Pues
mira, precisamente ese fue el primer año que yo ya no me hice cargo del toro, porque como ya vinieron de otra pirotecnia, pues el de la pirotecnia que vino nueva, pues él traía el porteador del toro de fuego y ya no sé si hubo alguien, yo creo que no hubo nadie que estuviera al tanto de lo que iba a ocurrir. Y resulta que trajo un toro de fuego muy pobre, y le dijeron, hombre, tenías que poner algo más, y puso encima una caja de bengalas, que a lo mejor se habrán visto, algunos las ponen en el suelo, y salen unas bengalas hacia arriba, pero no tuvo la feliz idea nada más que sujetarla con cinta adhesiva, cinta de plástico. En un momento que se calentó, se regaló y cayó hacia un lado, y claro, las cohetes, en vez de subir hacia arriba, iban hacia los lados, extendiendo sus chispas por todo.
Hubo 25 heridos, ¿no?
El caso es que yo no me había enterado, y bajo a la Plaza Nueva después del toro de fuego, y viene la gente casi a pegarme, porque tú tenías la culpa. ¿Qué pasa? Que no sé de qué me estás hablando. Sí, porque el toro, tú tienes la culpa. Que es el primer año que no estoy yo, ¿eh? Incluso fui a lo del Keyless y allí vino la gente a buscarme, pero amenazándome que me querían pegar, que tenía yo la culpa y que no sé qué. Si yo no sé nada.
Salieron los cohetes hacia los veladores.
Y claro, pues fíjate tú, si habría poca gente no pasaba nada, pero los veladores llenos. Corre por aquí, corre por allá. Peor que el del día de la traca, casi cuando hace 100 años.
Lo que dices tú también en el libro, Félix, es que siempre estas cosas, como el toro de fuego y eso, hay que cuidarlo, porque algo que hace feliz a los niños hay que mimarlo de una manera especial, ¿no?
Sí, porque mira, el toro, los críos, lo vemos, nosotros vemos un cacharro de cartón, con unos cuernos más o menos, como sale ahora, y vale. Pero es que un crío lo ve como si fuera un toro de verdad. Además, un toro que echa fuego. Entonces corren delante y asustados y que no me salten chispas. Y lleva una emoción que, por supuesto, es distinta a la de antes. Hace muchos años soltaban vaquillas por el casco viejo, soltaban vaquillas, y eso era más peligroso. Pero el crío sabe que no le va a hacer nada, pero tiene el morbillo ese de que no me pille, que no me salten chispas, que no. Y a los críos les encanta. Yo veía cuando montaban en los porches que venían cantidad de críos, pero muchos críos, a verlo, a tocarlo. Mira, que no hace nada. Venían con sus padres a UPA y le decían, tócalo, tócalo. Y los críos, pues tenían el recelo que si me hará algo, no me hará nada. Pero es que es una cosa, la concentración que hay con el toro de fuego es que es indescriptible. Y recuerdo que el año ese que ocurrió lo de las bengalas, pues el concejal dijo que para evitar peligros que se iba a suspender el toro de fuego. Y dije, me hicieron una entrevista, me dije, es absurdo, vale cuatro perras, vale, lo que es el toro en sí, los cohetes valen cuatro perras, que se entonces valdrían 5,000 o 6,000 pesetas de entonces, más luego el porteador, lo que cobraba, y el seguro que podía haber, pues que pudiera valer 20,000 pesetas. Un acto que concentra tanta gente por 20,000 pesetas, es que es ilógico retirarlo.
Se hace bien y punto, y pelota.
La pena es eso, que no haya nadie, no sé, hoy en día, pues no pasa nada, pues no pasa nada.
Tus preferidos siempre han sido los de la pirotecnia zaragozana.
Sí, porque han sido los que más coloridos han dado, los que tienen esas tres bengalas que suben hacia el cielo, que eso, una vez en el periódico alguien decía, o no recuerdo si fui yo el que lo dije, que era como si fuera una corrida de toros. Los cohetes de los laterales son los lances con el capote. Después, los tres petardos que suben hacia arriba son los puyazos. Luego, la rueda es como los pases que da el torero ya con la muleta. Y luego, el petardo final, el cohete final, diciendo que ha terminado, es como la estocada. Es como si fuera una corrida de toros, pero pirotécnica.
Y yo recuerdo, sobre todo, ya por ir terminando, Félix, también, los petardos del final eran estruendosos, ¿no? Lo siguiente, hace años.
Sí, hace años. Lo que pasa que creo que hubo alguna normativa de que asustaban a los críos. Menos mal que ahora, por lo menos los de pirotecnia, pues al final, pues ya, aunque no era un cohete tan estruendoso, pues es un cohete, pues un señorito cohete.
Que se oye.
Que se oye, por lo menos que se oye. En el librico este, uh-huh, verás que hay una fotografía del toro de fuego ese, que la saqué este año pasado, del toro de fuego de Murchante. Uh-huh. Como aquí hace años, como ya no sale ese. Entonces, exactamente el de Tudela. Uh-huh. Y la gente, pues allí en Murchante, corren delante, ya no críos, críos y mayores. Y luego al final, pues está el petardo ese final, algo parecido a nuestro volatín, uh-huh, con el petardo final, que no lo sabe mucha gente, yo creo que no lo sabe nadie. Yo estuve discutiendo con Pirotecnia para que mandara un puro para el volatín, un señor puro, porque uh-huh, traía un cohete, un petardo que no metía apenas ruido. Uh-huh. Yo estuve hablando con el encargado de hacerlo, esos puros, uh-huh, y al fin conseguí de que se oiga.
Que
no era como el de antes, que recuerdo que los críos nos tapábamos los oídos por el petardo, pero por lo menos ahora ya se oye, ya tenemos nuestro volatín casi.
Efectivamente. Y luego también, vean fotografías, por ejemplo, la portada de nuestro querido amigo Javier Gómez Vidal.
Mario.
De Mario, efectivamente.
Puesto que yo lo que he hecho aquí ha sido una cosa de histórica del toro de fuego de Tudela, pues conseguí la fotografía del portada de fiestas del año 1982, uh-huh, que se ve el toro de fuego, el kiosco, uh-huh, la fachada de la iglesia,
los niños corriendo,
que se ven que no van mucho de Pamplónica en ese año. Entonces yo me pareció muy bien ponerla, aunque no sea una fotografía muy perfecta, pero como histórica también. Ajá. Que es como has dicho, de Mario Gómez, hermano del que es el concejal de cultura de Castel Ruiz, vamos a decirlo así. Y me pareció muy bien ponerla.
Pues Historias del Toro de Fuego de Tudela, por Félix Milagro, un nuevo libro más a nuestra colección. Yo la verdad que los saboreo, los degusto con pasión, porque es la propia historia de mi ciudad, en los entresijos, muchas veces las cosas que no se saben.
Este año, como otros años, he hecho 100 libros. ¿Ah? Que la impresión me las paga mi sobrino, el de Seguros Milagro.
¿Sí?
Y es una pena, claro, vale bastante dinero cada uno, vale 3,50 cada uno, la impresión. Es una pena que alguien no coja todo esto, así como el año pasado hice Historias en la catedral, de Monaguillos en la catedral, otro año la historia de los gigantes, que de alguna manera no se pudiera hacer
una recopilación
para que no y hacer más. Ajá. Para que la gente pudiera tener la gente.
Bueno, pues que la gente no se preocupe, porque aquí en próximos días, cara ya más cerquita de fiestas, Félix ha tenido bien a dejarnos unos poquitos, que sortearemos entre la gente que me responda alguna pregunta, y que pueda llevárselo a casa, y que luego, como hay 100, pues que se lo puedan pasar de unos a otros para que todo el mundo se quede con estas historias del toro de fuego de Tudela por Félix Milagro. Amigo Félix, como siempre, muchísimas gracias, un placer y enhorabuena por hacernos recordar esas historias tan bonitas que a veces se nos van por el olvido y que nos es grato recordarlas a través de tus palabras.
Pues nada, me alegro de que te haya gustado y ya desde aquí, aunque sea un poco lejos, felices fiestas a todo el mundo.
Desde luego que sí.
Tudelanos y forasteros.
Yo ya los de Pamplona.
Bueno, Pamplona está muy lejos.
Gracias, Félix.